Y uno de los personajes, sinceramente, que a mí me encanta, y lo hemos dejado para el final casi, es Jonás. Jonás es un personaje donde hay una enseñanza muy interesante. Lo hemos mencionado aquí de pasada. Hemos mencionado Nínive, hemos mencionado algunos aspectos, pero queríamos entrar en profundidad hoy con este profeta, de los llamados menores, pero por un profeta, a fin de cuentas, pero sobre todo un ser humano.
Sí, no, no, sí. Siempre tenemos que entender lo que hemos dicho varias veces. O sea, profetas menores se llaman porque sus escritos son más cortos, nada más. O sea,
Eso
no
es.
porque tengan menos importancia, ¿no? Y bueno, Jonás también nos viene muy bien porque tiene connotaciones con España.
¿Eso es?
Luego lo vamos a ver, con lo cual, pues bueno, también nos. No, pero sobre todo, también una de las señales que Jesús dice que va a dar es la señal de Jonás, ¿verdad? Y luego vamos a ver qué es. Es decir, Jonás trasciende a lo que hay. Y por otro lado, también, siempre que uno estudia Jonás, tiene que estudiar también Nahum, porque los dos van a tratar con la misma ciudad, Nínive,
En dos
unos
etapas
en
diferentes.
dos etapas diferentes, más de 400 años de diferencia entre uno y otro,
Eso es.
pero que van a influir mucho sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Entonces, los dos son muy interesantes, entonces yo recomiendo. De Jonás no se dice mucho. Su padre se llamaba Amitai y poco más, que era
Poco
profeta
más.
de Dios, y a partir de ahí viene lo que es la historia directa de Jonás con Nínive, ¿no? Y bueno, la verdad que es muy, muy, Jonás es muy interesante, y bueno, sobre todo, pues todos, no hay niño que no haya ido a la escuela dominical que no haya estudiado a Jonás.
O una versión un poquito más libre, la de Pinocho, ¿no? Y Gepeto, ¿no?
Sí,
Cuando algo parecido,
sí,
¿no?
ese es tal cual. Entonces el tema, bueno, realmente la Biblia no habla de ninguna ballena, de la misma manera que no habla de ninguna manzana,
Eso es.
ni ningún caballo de Pablo, pero, hombre, damos por entendido. Lo de la manzana no lo damos por entendido, porque creo que si tú le preguntas a alguien latino, cuál sería su fruto para poner en el paraíso, no te diría la manzana. Hablaría tal vez de la maracuyá o bueno, de un montón de frutas que ellos tienen, lógicamente.
Exóticas.
Entonces, por eso la manzana no tiene mucho sentido, pero en el caso del pez sí tiene mucho sentido, lógicamente. Un pez que se trague a un ser humano, que tenga el tamaño para tragarse a un ser humano, que no tenga dientes, pues para que no
No
lo
mastique.
destroce, no lo mastique, pues lógicamente, pues un cachalote, una ballena, y lógicamente no es raro porque hoy en día todavía algunas ballenas migran y entran al Mediterráneo, que es un poco lo que a veces la gente ponía de excusa para no creer un poco en la historia, el Mediterráneo. Bueno, el Mediterráneo, hoy en día todavía entran las ballenas en sus flujos migratorios, y lógicamente en aquel tiempo muchísimo más,
Sí,
¿no?
porque los mares estaban menos
Y menos
ex. Eso
contaminados,
es.
y
Así
había
es.
menos problemas a la hora de entrar, etcétera, etcétera.
Muchas veces me suena mucho ver personajes como Jonás, ¿no? Y qué rápido caemos en la crítica, ¿no? Jonás sale corriendo, huye. Dios le habla claramente y dice que le da una misión bastante dura y complicada, ¿no? Anunciar a un pueblo entero que iba a ser arrasado, ¿no? Algo que no pasó con Sodoma y Gomorra, no hubo un aviso, porque Abraham estaba ahí discutiendo, oye, a ver si hay algún justo y podemos intentar salvarlo, pero sin embargo Dios aquí utiliza a Jonás como atalaya, como portavoz, como shofar, para anunciar la destrucción, ¿no? De un pueblo entero, ¿no?
Bueno, en los dos casos, la verdad que con Abraham también, la sentencia estaba dicha, Sodoma y Gomorra iba a desaparecer, pero en este caso no fue Dios quien llama a Abraham, sino Abraham se presenta como intermediario, como negociador
Eso
con
es.
Dios para la posibilidad,
Intentar buscar una posibilidad de
una posibilidad de
salvación.
que no se destruyera, lógicamente él pensando sobre todo en Lot y en su familia, ¿no? En este caso no es, en este caso Dios comisiona a Jonás para llevar a la salvación. Tenemos que entender que Nínive era ya la capital del Imperio Asirio. El Imperio Asirio no era la potencia todavía mundial que iba a ser posteriormente, y que iba a conquistar el reino del norte de Israel con las 10 tribus, pero ya era una ciudad, estamos hablando de una ciudad de 120.000 habitantes. tela, ¿eh?
Sí, muy, o sea, muy importante.
Hoy en día, pues...
pero, un barrio de Madrid, del sur de Madrid.
Sí, pero en aquel día estamos hablando de, con la densidad de población que tenía y todo, de una ciudad muy importante.
Vemos aquí el guión, vemos aquí el guión de Dios, como Asiria tiene que tener tengo un plan que tiene que cumplir. Por lo tanto, vemos que al final de la historia... Dios preserva, ¿no?, a Nínive para que después, bastantes más años de después, cumpla su propósito, ¿no?
Sí, bueno, quiero decir, es que la cosmovisión de Dios es tan amplia que a nosotros se nos pierde. Por eso cuando queremos meter a una mente infinita en una mente finita como la nuestra, pues nos pasa lo que nos pasa, que al final, si no puedo procesarlo, lo niego. Y es un poco lo que hacen... lo que hace la gente hoy en día en general con Dios, es decir, no puedo procesarlo, pues simplemente lo niego. Entonces, si puedo procesar el tema del registro fósil, etcétera, etcétera, si esto sí lo puedo procesar, pues lo admito, pero si no lo puedo procesar, pues lo desecho, y es un poco lo que hoy en día están haciendo con Dios. La cosmovisión de Dios puede parecer, es decir, el plan de Dios no era salvaguardar a Nínive para que fuera el arma ejecutor contra Israel, no, es decir, sino simplemente Dios lo va a mantener ahí. Dios tiene mucha compasión y mucha misericordia por una ciudad de 120.000 habitantes que está a punto de ser destruida, y que lo que quiere es simplemente eso. ¿Qué va a suceder? Que luego todo eso va a confluir, pero no porque Dios diga, bueno, voy a guardar a esta ciudad y a este imperio para que machaque a Israel, no. Es decir, si Israel se hubiera arrepentido, si hubiera buscado a Dios como le dijeron los profetas,
el reino del norte no hubiera sido destruido.
Lo mismo que...
Bueno, estamos siempre en ese equilibrio, ¿no? Entre la gracia, la justicia, entre lo que está predestinado por Dios y lo que Dios realmente termina haciendo. O sea, realmente, como Dios, aún sabiendo lo que va a pasar, nos deja a nosotros la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Y entre la voluntad de Dios y lo que es, lo que no es su voluntad. Dios le da una misión concreta y la reacción de Jonás yo creo que es la más humana del mundo, ¿no? O sea, decir, yo voy allí... suelto este discurso, me van a correr a gorrazo. O sea, yo no quiero exponerme a ir al pueblo vecino a decirle que Dios va... Yo entiendo que las historias de Sodoma y Gomorra todavía tendrían que resonar. O sea, yo creo que, aunque había pasado 1.000 años desde Sodoma y Gomorra, todavía se tenían que escuchar las leyendas de fuego del cielo cayendo, destruyendo dos ciudades, ¿no?
No, y hablar de Jehová, hablar del Dios de Israel, era algo, un tema... que no era menor. ¿Por qué? Porque todo el mundo sí que había escuchado cómo lo sacó, cómo pasó el Mar Rojo, cómo lo sacó de Egipto con las plagas, cómo derrotaron a los reyes. O sea, todo eso era algo que se sabía. Es decir, si Dios estaba con el pueblo de Israel, el tema era muy, muy grave. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Según el discurso que vamos a ver luego a Jonás, no le preocupaba tanto lo que le podían hacer los ninivitas, sino que Dios, que predicara, que se arrepintieran y que fueran luego una constante amenaza para el pueblo de Israel. O sea, porque en el discurso que Jonás le da en los últimos capítulos del libro, a Dios le dice, es que yo sé que eres Dios grande y misericordioso y que vas a perdonar al pueblo. Y eso es un problema para Israel. Y yo soy israelita, entonces yo amo a mi pueblo.
Pero qué confrontación, ¿no?, con Dios, ¿no?
Sí.
O sea, al final está defendiendo sus intereses de su pueblo contra Dios, ¿no?
Y contra 120.000 almas.
Eso es.
Que iban a ser destruidas.
Bueno, eran del enemigo, eran pueblo extranjero y un poco, oye, eso no me incumbe, ¿no?
Pero la misericordia de Dios
¿Y no crees que Jonás diría, si no me utiliza a mí, llamar a otro a hacerlo? Al final Dios,
bueno,
hasta
es
las
lo
piedras,
que,
¿no?
Dice, es lo que Jonás intentó hacer al salir por patas. Es decir, a salir por barco, en este caso, ¿verdad? Es decir, bueno, si manda otro, sobre mí no cae. O sea, porque ya sabes que en Israel, por ley mosaica, se tenía muy claro sobre quién iba a caer la sangre de un inocente. Entonces, quiero decir, si esto ocurre, yo libro. Y por lo tanto, como libro, pues no tengo... Yo ya aquí ya no tengo... Que nadie me diga nada, que no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, por eso él intentó huir. Él sabía que el propósito de Dios se iba a cumplir, de una manera o de otra. Ahora, Creo que es de los pocos, es un libro muy interesante porque es de los pocos libros en que Dios pelea con alguien sin dejarle usar de forma completa su libre albedrío.
Le fuerza y le lleva,
sí,
le arrincona.
De los pocos.
Pero la lección es impresionante.
Sí.
O sea, la lección que Dios le da a Jonás es increíble, ¿no? De humildad, cómo muestra su corazón, la diferencia del corazón del hombre al corazón de Dios. Mm. O sea, la lección es impresionante, ¿no?
Sí, no, el 99% de las veces Dios va a respetar el libre albedrío. Mm. Lo hizo con el pueblo de Israel, tanto con el reino del norte como con el reino del sur. Lo hizo cuando Abraham quiso adelantar los planes con Agar, lo hizo con David, lo hizo con la y sigue hoy, que es lo que llamamos la voluntad permisiva de Dios. Uh-huh. Pero en este caso Dios entró más en su voluntad ejecutiva, no tanto en la permisiva, y entonces, bueno, es de los pocos casos, que hay, pero no, o sea, ya digo, si normalmente por norma, lo que vamos a ver siempre es que Dios respeta nuestro libre albedrío, nuestras propias decisiones. Él siempre está ahí luego para esperarnos y decir, ven aquí que te restauro.
Pero hay muchos testimonios de muchas personas que sintieron la persecución de Dios, ¿no? Durante mucho,
sí,
tiempo, ¿no? Personas que tienen grandes testimonios, ¿no? Y vieron cómo Dios fue persistente, ¿no? No al punto de Jonás, pero una persecución sana, ¿no? De ese pescador que está,
sí,
queriendo esa presa y que hasta que no lo saque del río no paro, ¿no? Y vemos cómo Dios muchas veces nos arrincona, nos lleva para que tomemos esa decisión. Nos da un empujoncito, ¿no? Me acuerdo del el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús habla de las bodas, ¿no? Que los invitados no quisieron, tenían muchas cosas que hacer, y entonces el padre dice, oye, busca los caminos, busca de aquí y de allá y empujadlos a entrar, ¿no?
Sí.
Muchas veces por las buenas no queremos, Dios tiene que dar un pequeño empujón, ¿no? Para que...
Sí, yo creo que la gente, además de este tipo de cosas, se tiene que alegrar. Mm. Es decir, porque si Dios te está empujando, es que tiene un propósito contigo. O sea, Dios no es un Dios,
vemos muchas veces
no
eso.
Es un Dios caprichoso.
Hasta que no nos caemos de rodillas, hasta que no nos desarmamos completo, hasta que no estamos casi en el último suspiro, no clamamos a Dios, ¿no? Dios muchas veces dicen la expresión, ¿no? Más le ahoga, pero no, o sea, aprieta pero no ahoga, ¿no?
Sí.
Y quizás esa persecución de Dios es porque nos ama y dice, oye, voy a romperte un poco para revolverte a armar de verdad, ¿no?
Sí, no, ya te digo, yo creo que no hay nada más, para mí no hay nada más, más triste que Dios te deje de lado. Es decir, que no, que en tu vida eres cristiano, eres hijo de Dios, pero no pasa nada. O sea, puedes hacer lo que quieras, que ni tu conciencia, ni el Espíritu Santo, ni nadie te redarguye, puedes vivir como te da la gana. A mí eso me parece muy triste. Muy triste porque yo creo que Dios, cuando somos hijos, siempre. Y a veces nos tiene que disciplinar, y a veces nos tiene que restaurar, y a veces tiene que hacer un montón de cosas. Y eso a mí me alegra. Es decir, ¿por qué? Porque Dios está por mí y Dios se preocupa por mí. Quiero decir, nosotros, la generación mía, hemos sufrido mucho, sobre todo, el padre ausente. Es decir... nuestros padres han tenido que trabajar horas y horas y horas, de ahí, lógicamente, después de trabajar tantas horas, lo suyo era irse al bar, y del bar subir a casa a cenar, normalmente un poco perjudicado, o sea...
De lado, entraba de lado, ¿no?, por la,
sí,
puerta.
Y eso que...
Eso, mal genio, cansado...
Sí, y... sí, lógicamente, entonces, y eso hacía pues que tuvieras un padre, pero un padre ausente, que en ningún momento ni podía, y en muchos casos ni sabía... preocuparse de ti, ni de tus estudios, ni de ayudarte, simplemente porque son gente de la posguerra y la mayoría no pudieron hacer, pudieron prepararse ni pudieron hacer las cosas. Padre ausente, ¿qué pasa? Creo que Dios aquí con Jonás demuestra que no es un padre ausente.
Está muy pendiente.
Muy pendiente de Jonás.
Jonás... más que cobarde, él quería huir de la presencia, de la voluntad de Dios. Cuando se enfrenta a la situación de los marineros, ¿no? Él sabe, un barco, huyendo dirección España, hemos dicho antes, mencionando, yendo por el Mediterráneo, llega una tormenta, me recuerda a la tormenta también que se sufre luego en el Nuevo Testamento también, y bueno, cómo esas tormentas también en nuestra vida, ¿no? Y él automáticamente confiesa, no aguanta mucho, no, no, esto está pasando es por mí. O sea, él no era tonto ni cobarde, porque al final dice, bueno, me tenéis que echar al mar, echarme al mar, porque esto yo no quiero que nadie más muera por mi culpa, ¿no? Entonces, sí, estaba dispuesto a morir en vez de decir, oye, venga, dar la vuelta que tengo que ir a Nínive. No, no, dijo, venga, pues...
No, el tipo era bastante tranquilo, o sea, y bastante consciente de lo que hacía. O sea, él saca seguramente sería un barco fenicio, que era la gente un poco que Tarsis dicen, hablan de Tartesos, lo que eso actualmente hoy sería Cádiz, Huelva, y ahí pues es donde iban principalmente los fenicios. Había mucho oro, era una plaza muy interesante, que se traían cosas de África. Marfil, etcétera, etcétera, y eso lógicamente lo hemos visto mucho con Salomón, como él mandaba sus barcos allí a Ofir y a Tarsis, ¿no? Y bueno, él compra su pasaje, o sea, él es consciente de, no es que de repente le dé una locura, no, no, es consciente de lo que tiene que hacer, y dice, bueno, soy un pasajero, así que no había camarotes en aquellos barcos, eran barcos de carga. Por lo tanto, pues me voy a la bodega y a dormir un rato. Se echarían allí en unos sacos de trigo, de lo que fuera, de lo que tenía, y se quedó durmiendo a pesar de la tormenta tan brutal que había. Y cualquiera que ha montado en barco con tormenta sabe lo que es navegar
más
en un barco.
En un cascarón, que en aquella época eran barcos pues más pequeños que ahora, que son grandes
y
naves, ¿no?
Y quiero decir, nosotros una vez cuando fuimos a hacer un campamento de exploradores en Ibiza, de vuelta, y era un ferry. Y se levantó tormenta. No era una tormenta tampoco tan brutal como esta, que nos relata el libro de Jonás. Y la gente lo pasó muy mal,
se pasó
pero
muy
mal, ¿no? Entonces la gente, yo creo que habíamos comido poco en el campamento, pero lo poco que habíamos comido, mucha gente, yo creo que no trajo a casa nada.
Hasta la primera papilla.
No, nada, ¿no? Algunos nos sentamos y aguantamos el tirón y no sufrimos los efectos, porque no solamente es el efecto del momento, sino el efecto del mareo, que te va a durar varias horas después de eso. Bueno, esto era mucho más brutal. Y lógicamente esos barcos de madera sonaban como si fueran a partirse por la mitad. Toda la carga se movía de un lado a otro, pero Jonás dormía. El tipo, qué confianza tenía en su Dios. Pero no era, o sea, a veces hablamos de nuestra confianza en Dios, pero tenemos que tener en cuenta que una cosa es nuestra confianza en Dios y otra cosa es el propósito de Dios. Y aquí Dios estaba más por el propósito. Así que, lógicamente, viene el capitán del barco y le dice, bueno, ¿qué haces ahí, dormilón? Pues ni le conocían, ¿no? Dinos quién eres, de qué pueblo eres, cuál es tu oficio, etcétera. Claro, cuando dice, soy hebreo, soy profeta del Dios viviente, de Jehová, pues estos dicen, madre mía la que nos ha caído encima. O sea, y luego ya cuando declara lo que tú decías, todo esto está pasando por mi culpa, pues la verdad es que se quedan un poco aterrados, un poco asustados, porque por eso que decíamos antes, porque los hechos de Dios se conocían.
Es que, y además vemos que los demás pueblos lo que hacían era imitar,
sí.
Igual que ha hecho Satanás toda la historia, imitaban los grandes. Entonces hoy en día tenemos resonancia, dice, bueno, es que han encontrado un pergamino de no sé dónde que menciona y que tal, y Babilonia han encontrado menciones a Dios de Israel en los egipcios. O sea, siempre ha habido ecos de las grandezas que Dios ha hecho con Israel, ¿no? Y eso es innegablemente real. En ese aspecto, ellos conocían, tenían que haber oído las historias, porque aunque no había televisión, no había periódicos, pero peor aún, o sea, las historias corrían como cuentos, como parábolas, y era cultura popular, ¿no? Esos grandes hechos, y vivir eso era mucho más que vivirlo ahora, porque en aquella época eran leyendas, ¿no?
Sí, estamos hablando de marineros habituales, de gente que hacía pasajes entre, ya te digo, entre Jope, entre el, el puerto en la costa de Israel y, por ejemplo, Tarsis.
Sí, lo que es ahora Tel Aviv, el sur de Tel Aviv, ahí se estima que estaba Jope o Jafo, y todavía hay una ballena en postura gallinita ahí de decoración, y los grupos cuando vamos a Israel es la primera parada, ¿no?, que solemos hacer.
Entonces quiero decir que, y luego recorrían todo el Mediterráneo, es decir, estamos hablando de Grecia, de Roma, etcétera, etcétera, Cartago, todo lo demás era, lógicamente, porque ellos tenían que rentabilizar el viaje con su barco, con lo cual conocían un montón de historias. Cuando paraban en Egipto todavía se escucharían las historias del Dios de Israel trayendo las plagas, cómo salió el pueblo, cómo el ejército de Faraón fue hundido en el Mar Rojo. Todas esas historias se conocían, ¿no? Entonces, claro, hablar del Dios de Israel eran palabras mayores, Entonces ellos se asustan y Jonás les dice claramente, o sea, esto es por mi culpa. Y ahí Jonás sí se porta. De la otra manera, fue un poco cobarde en el sentido de huir, pero huir de la presencia de Dios, huir del propósito de Dios, no de que él le tuviera miedo a nada. ¿Qué va a ocurrir? Que después de esto les dice, bueno, yo creo que lo mejor es que me tiréis al mar y así seguramente el mar se va a aquietar. Pero ese, si leemos el pasaje, es muy curioso porque los marineros de ese barco eran marineros profesionales. Y una de las cosas que ellos tienen clara es que, por supuesto, se socorre siempre a cualquiera que esté en el mar, y eso lo estamos viendo ahora, por desgracia, con todo el tema de las pateras, ¿verdad? Eso es algo que ineludible, es una ley del mar. Y, por supuesto, no se tira nadie al mar para que podamos, porque puede morir en él, ¿no? Entonces,
tendría que ser un castigo muy, muy
no,
duro.
No, ni aún así. Saltarse la ley del mar es muy complicada. Es decir, si hay. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que lógicamente intentaron todavía, bueno, vamos a ver si podemos dar la vuelta, volver a Jope, podemos hacer algo, pero ¿qué va? El mar se ponía cada vez peor y dijeron, o sea, ¿cómo verían la situación para que lo tiraron al mar? O sea, al final lo tienen que tirar al mar y él les dijo, no os preocupéis de mí. Ya digo, es saltarse la ley del mar, eso es gravísimo en marinería. Y después lo que hacen es simplemente, pues el mar se aquieta y ellos siguen su viaje y ahí comienza el trato de Dios con Jonás. ¿No? Porque hasta ahora había sido una persecución, a partir de ahora va a ser un trato.
Una disciplina, un proceso.
Un trato. Y creo que los procesos de Dios, si al final de los mismos salimos cambiados, son buenos. Si al final de los mismos salimos amargados, pues no han servido para nada.
No, porque tiene que producir un fruto, ¿no? O sea, la renuncia tiene que producir un fruto. La muerte tiene que producir vida. O sea, realmente, si mueres para no nacer de nuevo, no tiene sentido. Sí. O sea, Dios te castiga, pero te quedas en el castigo. No te quedas en la corrección, que la corrección lo que quiere hacer es reencaminarte. Por colocar tus pasos en el camino, pues olvídate, te quedas con la magulladura, te quedas con el moratón del cachete, pero te has quedado sin la enseñanza, ¿no? Que es que ibas en mala dirección y que te has librado del abismo, ¿no? O sea, y yo creo que Dios, el que ama disciplina, y lógicamente ahí había, Dios quería llevar sí o sí a cabo su plan y quería utilizar a Jonás. O sea, esa es la conclusión. O sea, quería utilizar a Jonás y quería llevar a cabo por lo menos darle la oportunidad a Nínive de arrepentirse.
Sí, no, hay que tener en cuenta que Jonás era uno, me supongo que habría más profetas, siempre ha habido más profetas y más escuelas de profetas en Israel, ¿verdad? Pero Jonás en ese momento era el representante de Dios más conocido, ¿no? Entonces, quiero decir, no podemos estar a las duras y a las maduras. O sea, no podemos decir, Señor, yo soy tu siervo, siempre y cuando que me lleves a estadios de mínimo 10.000 personas. Pero si me vas a llevar a ver al eunuco en el medio del desierto como a Felipe, pues entonces no. Entonces quiere decir, Dios le está diciendo, tú quieres ser el profeta para Israel, quieres ser mi vocero, quien da los mensajes que yo tengo para Israel, pues lo mismo que le haces para Israel vas a hacer para Nínive. Es decir, no podemos. Y esto es muy, muy interesante porque a veces esto nos confunde. Es decir, Dios no tiene, no es como nosotros, que tiene pensamientos de decir, bueno, esto va a tener estas consecuencias, va a tener estos efectos, esto así, claro, no te voy a mandar donde uno porque lo suyo es donde 10.000 porque eso te va, vas a llegar a más gente y vas a ganar a más gente. Dios no funciona así. O sea, Dios funciona por unidades, por personas, y Dios ama a todo el mundo de forma individual. No es de repente que queramos hacer a ver, grandes. Están bien las campañas evangelísticas, están genial, se llega a más gente. El mismo Pablo hizo campañas evangelísticas, Jesús hizo campañas evangelísticas, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Felipe predica en Samaria, también un montón de gente, Pedro en Pentecostés,
y luego en todas,
o sea, esas siempre han existido,
y en,
¿no?,
todas las sinagogas el día de reposo se predicaba las buenas nuevas. Pablo lo hizo en todo el mundo conocido. Pedro, todos los apóstoles predicaron en las sinagogas, que era donde se reúne la gente. La sinagoga, ¿sabes qué significa en hebreo? Es Knesset, que es parlamento, que es el lugar de reunión, era como ayuntamiento, la casa del pueblo. Entonces, ¿dónde se reunía la gente? El Shabbat, en la sinagoga. Pues venga, vamos allá a predicar el evangelio. Muchas veces salían allí escaldados, salían allí amoratados, pero era donde se reunía todo el pueblo, sobre todo todos los varones, aunque también estaban las mujeres, y podían predicar a mucha gente a la vez, al mismo tiempo, ¿no? Y además discutir, que eso es lo que les gustaba a los judíos, ¿no? Y argumentar y utilizar la Biblia, y venga, y venga, y venga. Jonás estaba en esa pelea con Dios, estaba discutiendo. Dice la palabra que estuvo 3 días y 3 noches, ¿no? Hemos hablado antes de la señal de Jonás, que el mismo Jesús mencionó. Ahora nos acercamos a la Pascua, nos acercamos ahora a la Semana Santa, en unas pocas semanas. Y bueno, hay muchas discusiones, muchas teorías de que Jesús lógicamente no murió un viernes y resucitó un domingo, porque es imposible que se cumplieran los 3 días y las 3 noches. Últimamente he estado leyendo y estudiando un poco más acerca de ese tema, y como claramente hay una confusión por el día de reposo, porque justo cuando él murió comenzaba el día de reposo, y no entienden que la Pascua es un día de reposo.
Claro.
El día de la Pascua, que puede caer en martes, en miércoles, en jueves, en cualquier día de la semana, es día de reposo, y que comienza al atardecer. Comienza la Pascua.
Sí, y además después de Pesaj o de Pascua comienzan panes sin levadura.
Y la última cena no fue una cena de la Pascua, realmente. Mm. Era un día anterior. Jesús la celebró un día antes, pero no se podía comer la Pascua si no se había sacrificado el Cordero. Y el Cordero se sacrificó a la misma hora que Jesús entregó su vida.
Sí, no, eso está, para nosotros está claro.
Está
es decir,
claro.
Para nosotros las cuentas cuadran.
Cuadran. Y son 3 días y 3 noches.
Con la tradición que tenemos en España no cuadran, ¿no?
No.
Pero con nosotros sí, es decir, y es el gran problema de confundir una fiesta solemne como es Pesaj con un Shabbat.
Entonces, ¿qué es Shabbat Shabbatón? O sea, realmente el Pesaj, la Pascua, es un día un sábado especial,
claro, más.
Pero que puede caer en cualquier día de la semana.
Por supuesto. Entonces, quiero decir, ahí eso para nosotros, no, y quiero ver, todos los que nos están escuchando creo que lo tienen claro, que para nosotros no tenemos ningún problema con eso.
Pero qué importante, Jonás, que es sacrificado para que no mueran los del barco. Es una simbología de un sacrificio de Jesús, ¿no? De oye, alguien que simboliza a Jesús para que no mueran. Dice del texto, dice, oye, te damos a este para que no moramos nosotros, ¿no? O sea, y es como un sacrificio del Señor. Lógicamente el Señor no quiere ese sacrificio. Lógicamente no es apto de un ser humano. No podía morir un ser humano más que Jesús, ¿no? Que es el Cordero de Dios. Pero simboliza a Jesús, que es entregado al mar, al mundo. El mar simboliza el mundo, y durante 3 días y 3 noches permanece en el mar, en el mundo muerto, ¿no? En el Hades, o como lo queramos llamar, en el Seol o lo que sea, y después resucita, ¿no? Dice la palabra que entonces oró Jonás, le llevó 3 días orar, tardó 3 días en orar a Dios, quizás estaba medio inconsciente o estaba medio, y Dios escucha y el pez lo escupe, ¿no?
Hombre, hay que tener en cuenta una cosa muy clara, y es que, quiero decir, Dios le tragó el pez, Dios puso un pez para que lo tragara, pero comodidad no había.
No.
No, o sea, quiero decir, ahí estaba todo revuelto en el estómago del pez o de la ballena, allí había pescados a medio procesar, a medio digerir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que estos 3 días fueron 3 días donde Jonás pudo pensar. Y pudo decir, Señor, hasta que... mosquearse.
No, darse por muerto también.
O mira, esto no tiene ningún sentido, no sé hasta cuándo va a durar esto. Y estuvo ahí 3 días de la misma manera que en cierta... O sea, que en cierta manera... ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que Jesús estuvo 3 días en la tierra. Uh-huh. Es la misma señal, pero él bajó a... él bajó al Hades a hablarle el evangelio a los muertos y a liberar a muchos, nos enseña la palabra. Jonás no, Jonás claro. Lo pasó allí.
Un proceso.
Un poco amargado, un poco quemado, porque seguía sin querer hacer las cosas, hasta que lógicamente al tercer día tiene que clamar y decirle, mira, Señor, tú. Y creo que esto es una enseñanza muy buena para nosotros, y es que al final nos demos cuenta de que Dios no va por nosotros, que no está contra nosotros, sino que está a nuestro favor. Simplemente tenemos que entender el plan de Dios, y tenemos que intentar abrir nuestra mente para darnos cuenta.
Y que somos nosotros los que nos tenemos que alinear con Dios,
sí.
No Dios con nosotros.
Claro, claro.
O sea, nosotros vamos a contra el viento, y el viento lo que quiere es beneficiarnos, entonces tenemos que orientarnos a favor del Espíritu. No es que el Espíritu se tiene que adaptar a nuestra vida, Dios tiene que adaptarse a nuestros pensamientos, a nuestra manera de vivir, y Dios me entiende, y Dios sabe cómo soy, entonces por lo tanto Dios me tiene que ayudar, me tiene que comprender. No. Tú tienes que intentar comprender a Dios, intentar alinearte con la voluntad de Dios para que te vaya bien, para que tu vida tenga un sentido y cumplas un propósito, ¿no?
Sí, hombre, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, es decir, Dios te quiere como eres, pero no, eso no quiere decir que esté de acuerdo con ello.
Eso es.
Y esta es ley, y este es el gran tema, es decir, en una relación siempre tratamos de acercarnos el uno al otro, es lo que hacemos siempre, esto es lo que se debiera hacer en el matrimonio, y que no se hace, por eso, por desgracia, hay tantos divorcios, simplemente porque yo quiero que se acerquen a mí, pero yo voy a hacer el mínimo esfuerzo para acercarme al otro. Uh-huh. Y esto es lo que lleva a decir, bueno, pues no me siento comprendido, no me siento comprendida, no ha colmado mis expectativas, por lo tanto, pues mira, él por un lado, yo por otro. O ella por un lado y yo por otro. Entonces, y esto es lo que provoca los divorcios. Ahora, en una relación siempre tenemos que tratar de ponernos en los zapatos de la otra persona, ver lo que piensa, ver lo que quiere, y es un poco lo que le pedía Dios a Jonás. Ponte a ver, Jonás, y luego lo vamos a ver muy especialmente con el tema de la calabacera, ¿no?
Sí. Que vamos a llegar ahí porque
un ejemplo muy claro de lo que Dios
le enseña, ¿no?
le quiere enseñar, ¿no?
Bueno, pues yo creo que es claro que él llega después de esa oración amarga y tal, y entonces la segunda vez que le viene palabra, dice, bueno, ven, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré, ¿no? Bueno, entonces ahí obedece ya obedece Jonás, de mala gana. Yo no sé si es que él daría voces o gritos, igual le hablaba en bajito, iría vestido con trapos, o sea, andrajoso, de salir de un pez tres días, maloliente, tío, barba desaliñada, imagínate un loco, ¿no?, que te puedas encontrar por las calles, y el tío no tendría mucha fe, dice, esto no va a funcionar, o sea, que mejor. Yo hago lo que me dice porque sé que al final esto no va a funcionar. Y se queda a ver el espectáculo.
Sí, sí.
O sea, es alucinante, que cínico un poco, en el sentido de que se pone en una colina allí a ver el espectáculo, dice, yo he oído historias del fuego del cielo, he oído historias del diluvio universal, he oído historias de las 10 plagas, y digo, yo esto me lo pierdo. Esto es claro. Primer asiento en preferente en el palco, y se puso allí en el palco a ver cómo caía fuego del cielo para ver destruir a los enemigos de Israel, ¿no? O sea, qué cínico y qué chasco se lleva, ¿no?
Sí, él al final él hace las cosas porque Dios le obliga a hacerlas en este caso. Pero lógicamente sin tampoco mucha esperanza de arrepentimiento por parte de Nínive, o sea, no conocen al Dios de Israel, yo tampoco soy una persona muy importante ni muy llamativa, seguramente que recordaban a Elías o a Eliseo, a esos grandes profetas de Dios, ¿verdad?, que sí que eran poderosos, pero él dice, bueno, no soy nadie, así que bueno, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Es un poco una de las cosas que creo que más feas dentro del ministerio, ¿no? Cuando haces cosas sin poner el corazón en ellas, sin que te importen de verdad.
Es como
cuando predicas porque hay que predicar, cuando hay que aconsejar porque hay que aconsejar, cuando hay que hacer esto porque hay que hacerlo, o sea, lo hago, Señor, ya está hecho, ¿eh? Vale, ya he cumplido.
Y sin fe. O sea, a veces sin fe, ¿no? Decir, no, si yo sé que no. Además, o muchas veces dices, no quiero predicar a este pecador porque es que no quiero que se arrepienta, ¿no? O sea, que yo quiero que se vaya al infierno, ¿no? O me gustaría predicar y que caigan rayos del cielo y que te fulminen. Y Dios me habla de predicarte el amor, el arrepentimiento, el perdón. Me gustaría. Dios me dice que te perdone, pero yo no te quiero perdonar porque me has ofendido, me has hecho daño. O sea, qué duro. Dios trabaja en nuestro corazón, ¿no? Y a veces nuestro deseo hacia la otra persona. Es el reflejo de nuestro corazón, ¿no? O sea, no, Dios me dice que te perdone, pero yo no te perdono. Perdono, pero no olvido. Cosas así que habla de nuestro corazón, ¿no? Más que del corazón de Dios, ¿no? Y por eso se confunde siempre la religión con Dios. Y Dios no es la religión.
No, no, para
La
nada.
religión condena, señala, te manda al infierno. Cuando Dios lo que está es dándote una oportunidad. Yo siempre digo que el evangelio es un mensaje de salvación, no de condenación. Y que la gente dice, no, es que la religión te condena. Y dice, no, no. O sea, Jesús dijo, he venido a salvar lo que se había perdido. El mensaje es de salvación. Es el bote salvavidas. Vengo a ofrecer la oportunidad de que te salves. Ahora, es tu labor tomar o no mis. Y aquí pasa igual. El mensaje es de salvación. Y curioso, llega hasta los oídos del rey.
Sí.
Llega el rey y la reacción del rey es algo sorprendente. Rasga sus vestiduras, se cubre de cilicio, se sienta sobre ceniza. Un gesto de amarguras, pondría su
Sí.
vida, se pondría en ayuno, que es.
Bueno, eso lo proclama, quiero
Eso
decir,
es.
pero lo proclama no solamente para las personas, sino para los animales.
Eso es.
Y claro, esto es más complicado, porque nosotros tenemos nuestra mente que, bueno, no hay que comer, pues no se come en varios días, pero el buey, el burro, la vaca, etcétera, etcétera, esos no, no piensan, no tienen hambre y si no les das de comer, montan una de mucho cuidado, pero él no le importa, dice, no, no, no se va, nadie va a comer. O sea, hay un arrepentimiento tan profundo que no lo hubo en Israel. Que no lo hubo en
¿De
Israel,
verdad?
digo, en los tiempos de Jonás, lógicamente hubo otros tiempos donde sí hubo un arrepentimiento muy fuerte del pueblo de Israel, pero Nínive se arrepiente que Dios se quedaría admirado. Es decir, lo que no pasa en mi pueblo
Pasa
pasa
en.
en pueblos, y por eso la Biblia a veces nos enseña que los hijos de este mundo son más sagaces, más
Bueno,
listos, más inteligentes que
el
los
caso
hijos
de
de
los
luz.
10 leprosos. ¿Cuál quién vuelve? El que era extranjero. El caso de la samaritana. O sea, constantemente Jesús está utilizando símiles
Sí.
para decir, oye, madre, oye, pueblo mío, que
Sí.
mira, que os tienen que venir a poner la cara colorada a los de fuera, que vosotros sois mi pueblo, que tenéis la Torá, que sois luz del mundo, que sois la sal de la tierra. ¿Cómo es que vienen aquí los samaritanos o vienen aquí los de fuera a daros ejemplo? La parábola de buen samaritano, ¿no? Es un ejemplo claro, como
Sí.
el sacerdote, el otro, tal, que eran los hebreos, los que tenían la Torá, pasan de largo y no muestran misericordia por el pobre hombre, ¿no? Y es un extranjero el que viene a mostrar misericordia, ¿no? Y es una lección constante al pueblo. Yo me siento identificado, Dios nos da lecciones a veces con los incrédulos, que a veces tienen
Hombre,
más frutos de misericordia que nosotros, ¿no?
no, hombre, yo se lo he dicho a la gente. Digo, a ver, tenemos que distinguir siempre. Buena gente hay en todos los sitios y a veces hay más buena gente fuera de la iglesia que dentro. Ahora, otro tema que hablamos es salvo, ¿vale?
Bien, pero es que no se
Es,
resume todo a
eso es
eso.
diferente, eso es diferente. Quiero decir, salvo es una cosa y bueno es otra cosa. Aunque estamos hablando bueno, aunque Jesús dice no hay nadie bueno sino el Padre. Pero estamos hablando gente con principios, gente íntegra, gente honesta. Hay mucha, mucha, y de
Claro.
hecho, por desgracia, lo oímos demasiado, ¿no? Yo, si trabajo, trabajo con gente que no es cristiana, porque los cristianos me han defraudado muchas veces. Es decir, y por ejemplo, lo vemos, tú ves a los testigos de Jehová que montan un negocio y animan a la gente a ir a ese negocio para prosperarle, comprando a los precios que el hombre venda. Tienes los creyentes que van a los sitios y es precio del cielo. O sea, gratis o casi gratis. Sin darse cuenta que la otra persona ha montado un negocio para vivir, para que viva él y su familia. Que quiere bendecirte, es cosa de él. Pero tú no tienes ningún derecho a pedirle. A pedirle absolutamente nada, ¿no? Y funcionamos así, por
Sí.
eso vemos que, nos guste o no nos guste, pues los testigos ahí en la carretera de Torrejón a Jalbir han hecho una bestialidad de templo, y nosotros seguimos todavía peleándonos de tener un centro de convenciones, un centro de congresos entre nosotros, y no somos capaces de ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Simplemente por esto, es decir, porque tenemos, tenemos que tener un cambio. Y este es el cambio que viene a Nínive, muy profundo, de tal manera que Dios solo puede hacer una cosa, y es perdonarles, es cambiar la sentencia. Es decir, estabais condenados y ahora estáis totalmente libres. Entonces,
aquí viene el momento en el que Jonás, que está enfadado, ¿no?, con Dios, ¿no?, dice, ves, por esto me fui yo.
Claro, porque él sabía.
Ya sabía que te ibas a perdonar. Claro. Y se encara con Dios, ¿no? Y encima le echa en cara a Dios la característica más maravillosa de Dios, que es su amor, su misericordia. Sí. O sea, ¿cómo le puedes reprochar a Dios que sea bueno, ¿no?
Claro.
O sea, tú puedes decir, Señor, me has castigado sobremanera, o eres muy duro con los pueblos que te dan la espalda. No, no, no. No, Señor, es que tú eres muy bueno y yo sabía que tú ibas a perdonarles. ¿Ya? Es increíble cómo se ve, ¿no?, el corazón negro, ¿no?, y los intereses personales en contra de que Dios dice, oye, acabo de salvar a 110.000 almas. El rey mismo se ha arrepentido, ha ayunado y ha mostrado, ha pedido clemencia por su vida, ¿no?, y por el pueblo. ¿Cómo no voy a perdonarles, no?
Sí, no, la verdad es que, ya te digo, no tiene más. O sea, de todas las formas, Dios tampoco tiene letra pequeña. Uh-huh. Es decir, él dice, si te arrepientes, yo traigo salvación. Y es lo que le dijo a Jonás, tú predica, si ellos se arrepienten, traigo salvación. Si ellos no se arrepienten y siguen con la misma maldad que tenían hasta ahora, pues lógicamente están condenados. Es decir, no hay letra pequeña, como nos pasa hoy en día, que tenemos que tener muchísimo cuidado con la letra pequeña de las cosas que firmamos. No, no, Dios dice, esto es lo que hay. Por eso es que Jonás, lo que tú decías, se queda allí pensando y claro, él está disfrutando. Porque Dios, de forma milagrosa, hombre, las calabaceras crecen rápido, pero no tan rápido en una noche, ¿verdad? Le pone, claro, la calabacera tiene unas hojas inmensas,
la sombra,
da una sombrita muy rica.
Porque él seguía esperando el espectáculo.
Sí, 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 la sombrita muy rica y claro, estoy a la fresca, estoy bien, he hecho mi trabajo, pues yo a disfrutar ahora. Entonces, cuando todo nos va bien, siempre nuestras perspectivas es diferente, ¿no? De repente Dios trae un gusano que también de forma milagrosa, pues en un solo día se quema, quema totalmente la calabacera, lógicamente. Eso es algo que sucede de verdad, pero no tan rápido. ¿Verdad? Es algo, una lección que Dios le está dando a Jonás, y de repente Jonás se ve con el sol, y además Dios trae un viento solano de esos de Israel, tela marinera, o sea, le quemaba por todos los sitios. De repente, lo único que había cambiado en su vida era de sombra a no sombra.
Sí, una estupidez. O sea, sí.
Bueno, pues eso es lo que hace
que se enfade
y cambie tanto y pida la muerte. O sea, llegue a pedir la muerte.
Una frustración, ¿no? Yo creo que él estaba frustrado, ¿no? La calabacera al final viene a reflejar la frustración que él tenía, el enfado con Dios, el decir, mira, no vale para nada, o sea, resulta que me traes hasta aquí, me arrastras por el Mediterráneo, dentro de un pez, me tengo que predicar aquí a estos indignos que no tenía ninguna misericordia por ellos, que no había, él no tenía nuestro amor, ningún tipo de compasión, y Dios le dice, oye, ¿sufres por una calabacera? Sí. Y no por un pueblo entero. Yo pienso ahora, ¿no?, que vemos que los animalitos muertos, a veces vemos como el ser humano ahora mismo está muy preocupado por las especies, y es natural, pero no se preocupa por los niños, ¿no?, que se mueren de hambre, o los abortos. O sea, ahora mismo es más preocupante en la sociedad occidental pues la muerte de un osito en la selva o en un zoo, a la muerte de miles de niños de causas no naturales, ¿no? En los países, en nuestros propios países, ya no te hablo en África, donde se pasa hambre y se mueren de hambre o de enfermedades, te hablo de los 100.000 abortos al año que hay en España, eso no produce ninguna compasión, pero si se muere un cachorrito de perrito o de gatito, pues produce una gran conmoción, ¿no?
Sí, pero fíjate que es lo que yo siempre he comentado, es decir, ¿cómo se vende eso? Se vende que hasta las 14 semanas no hay un ser humano.
Claro.
Sin embargo, Si una lince hembra en Doñana se queda preñada desde el primer momento. Claro. Hay un lince desde el primer momento. Y si tú la tocas y lo pierde, tú tienes un problema muy serio con el Seprona.
Así es.
Es decir, entonces, todo es cuestión de vender. En cambio, los abortos no. Los abortos hasta las 14 semanas no hay ser humano. Pero en el lince, sí hay lince desde el primer momento.
Acuérdate, por ejemplo, el caso del ébola, que tuvieron que sacrificar a un perro porque había estado en contacto con
sí,
la enfermera.
Sí, me acuerdo de aquello.
Y se montó un gran pollo enorme, una manifestación, es que cómo iban a asesinar a ese perro. Hubo noticias 24 horas al día seguimiento, gente por las calles, que bueno, que dimitiera la ministra de Sanidad de aquella época y tal y que cual. Tal. Ahora llevamos más de 100.000 muertos en España y... Bueno, son viejitos, Willy.
Sí,
viejos.
La mayoría son, o sea,
el perro,
son mayores.
El perro de ébola,
ya han
sí,
vivido.
Sí, ahora se mueren viejos.
Que
eso
vivido.
Es
no.
Selección natural, ¿no? Vamos a irnos a Darwin, selección natural.
Sí,
que sobreviven los más fuertes,
lo
¿no?
Lo hemos visto en el confinamiento igual. Del año pasado. Es decir, sí se le dio permiso para sacar a las mascotas,
sí, pero, no a las
pero no a los niños.
Es increíble.
Los niños no podían salir. Y hoy en día pues se ha demostrado que los niños en general... no son contagiantes, sobre todo los niños más pequeños, pero no se les dejó salir. Y mascotas, solo perros, porque tú no podías sacar a tu loro.
Mi tortuga no la pude sacar.
Claro, ni al gato. Es decir, entonces quiero decir, son incongruencias que... Sí, sí. Son incongruencias
pero
que tenemos...
Pero vemos aquí cómo le damos la importancia a cosas que no deberían ser tan importantes cuando ves que se está perdiendo la gente, ¿no? Igualmente, damos muchas importancias a nuestros problemas porque estamos metidos en nuestra sociedad y, oye, pues que no tengo cobertura de móvil o nos enfadamos, ¿no? Perdemos los papeles cuando algo me sale mal, pero no vemos la foto general, ¿no? De cómo están las cosas, de que hay gente a tu alrededor. Ya no te hablo de la paz del mundo, no te hablo de los niños de África, te hablo de gente a tu alrededor,
sí.
Familia, vecinos, amigos, que están teniendo problemas serios de depresión, de pobreza, de hambre, de miseria, o de desesperación, divorcios, enfermedades, tantas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, pero estamos tan centrados en nuestro propio yo, en nuestro ego, en haber perdido la sombra de la calabacera, ¿no?
Sí.
Que nos importan pimiento los problemas gigantescos que puedan tener los demás, ¿no?
Sí, eso es lo que Dios le está tratando de enseñar a Jonás. Es decir, solo estás preocupado de ti. Uh-huh. Y yo creo que con todo esto de la pandemia y todo, cada vez nos estamos preocupando más de nosotros mismos. Unos por miedo, casi todo el mundo es apestado, todo el mundo es contagiador, hay que tener cuidado. Y otros dicen, a mí me traes sin cuidado, yo fiesta. Fiesta y fiesta y fiesta, lo que sea. Y resulta que de repente los negocios legales de fiestas se están arruinando y los negocios ilegales de fiestas están triunfando.
Claro.
Pero por nosotros, porque si tú no fueras, eso no triunfaría. Recortaríamos mucho antes la incidencia acumulada que tenemos, todo iría mucho más rápido y esos negocios podrían abrir y entonces no arruinarse. Es decir, pero nos da igual, porque no. Lo importante somos nosotros. Y es aquí lo importante, Jonás, yo soy lo importante. Me he quedado para ver el espectáculo.
Eso es.
Y entonces yo y mi problemática, y la problemática que te planteo de que es muy posible que esta gente luego conquiste Israel y los lleve cautivos, mi problemática es más importante que 120.000 vidas que se van a salvar y que van a poder tener un futuro. Y yo creo que este es el gran problema. Yo creo que si todos, por ejemplo, en este tiempo de pandemia pensáramos los viejitos que se han muerto por falta de defensas, los sanitarios que han muerto por jugarse la vida haciendo las cosas, la cantidad de suicidios que ha habido y la gente que está con COVID persistente, con secuelas, o sea, yo me plantearía mucho qué es lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer para mí está claro, es contribuir en todo lo que yo pueda a que esta pandemia acabe.
¿Aportar mi granito de arena?
Lo que pueda. Que no tengo que ir de fiesta, no salgo. Que no puedo, no, que no voy a una terraza, no hay. Que tengo que pedir al restaurante para que tampoco se hunda la economía a domicilio, lo hago. Cada uno sabrá un poco lo que tiene que hacer, pero es más importante el colectivo. En este caso, era más importante a Nínive que el propio Jonás. Entonces, claro, lógicamente al final Jonás entiende todo lo que Dios le está diciendo, porque siempre termina
pero no a la
así.
Primera, no a la
no, Oh, no, ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera.
Sí, sí, sí.
Le costó, Jonás era duro.
Me gusta Jonás, yo me siento muy identificado Jonás. Yo sí. Creo que yo no daría la talla, yo no llegaría tan lejos. Sí. O sea, no creo que yo me hubiera tan capacitado como Jonás para resistir lo que resistió. Yo hubiera renegado mucho antes, ¿no? Y creo que me gusta muchas veces aprender, ¿no? De estos personajes, aplicarlo a mí mismo, ¿no? Porque me gusta, nos criticamos mucho, es que Pedro era un bocaza, porque era un cabezón, ya. Y si, ¿cómo serías tú?
No, yo peor.
Yo
te digo, yo en este caso sería terco como Jonás, pero le pondría todas las pegas posibles como Moisés cuando le reclama. Es decir, trataría de hacerme el loco como David. O sea, lo mío sería un compendio que Dios... Se así enfadaría es. Conmigo y diría, mira, te dejo por imposible, porque no hay forma de hacer nada contigo. Al final no, lógicamente Dios
le gusta
nunca
más.
Nos deja.
Es que yo creo que eso es lo que, cuando Dios le dice a su pueblo Israel, es que os he escogido porque sois los más pequeños, insignificantes. O sea, yo siento que Dios me ha escogido porque soy insignificante y no tengo mucho que ofrecer. Y creo que ahí es donde él puede brillar. Sí, aquí la historia es que no debemos brillar nosotros, no. Debe de brillar el Señor. O sea, sí. Nosotros no producimos luz. Como has dicho antes, bueno no hay ni uno.
No,
ni
aún eso es
ni
lo que
uno
dice
bueno
Jesús,
hay.
Claramente.
Y que el único bueno es el Señor. Y que Él en nosotros sí puede brillar y hacer eso, ¿no? Producir el milagro porque que se arrepienta una ciudad entera con la predicación de un profeta cabreado, indignado y que no se lo creía.
Ya.
Y que aún y todo. Esa conversión la produce el Espíritu Santo. No es.
No hay.
No hay palabras, no hay.
No fue Jonás.
No es Jonás. Entonces, me encanta, ¿no? Yo soy un Jonás que veo que muchas veces, pese a mí, que soy el que entorpece la labor, Dios hace cosas, cositas. No me considero a la altura de un profeta tan grande, pero considero que pese a mis defectos y mis limitaciones, Dios todavía hace cosas a través de mí. Y eso es lo que me maravilla y me flipa, ¿no?
Sí, no, yo creo que todos un poco tenemos parte del carácter de Jonás. Entonces, luego un poco caos, luego vemos la historia, es decir, el pueblo de Israel, el reino del norte, no se arrepiente, siguen sus maldades, siguen adorando a Baal y a todos los demás dioses, y Dios permite que sea Asiria, cuya capital es Nínive.
Es poético, ¿no? Es un poco
sí,
poético.
Que, lógicamente, venga y se los lleve cautivos.
Si no hubiera sido Asiria, hubiera sido otro reino,
otro.
Da igual.
Y posteriormente, si alguien quiere escuchar, leer Nahum, pues 400 y pico años después va a venir Babilonia. Y por la maldad de Asiria y porque se creía más que nadie, se le subió el orgullo
se olvidó.
Y Dios trajo a Babilonia y Asiria, Nínive fue destruido y Asiria desapareció. Pero durante bastante tiempo fue una potencia, es decir, no solamente...
Vemos las consecuencias, ¿no? O sea, si tú sí. te arrepientes y te conviertes en el Señor, hay unas consecuencias. Que no duran para siempre, en el sentido humano, pero que tiene una repercusión en el tiempo y que tú, en manos de Dios, puedes repercutir en tu vida y en varias generaciones. Uh-huh. Por lo menos de una manera de bendición. No hablo de salvación, hablo de bendición. De que Dios prospera y bendice a aquellos que le buscan, ¿no? Y creo que es lo que pasó con Nínive, ¿no? O sea, de ser destruida pasó a ser una gran ciudad.
Sí, una gran ciudad y un gran imperio. Es decir, Dios le prosperó y...
Pero
yo
comenzó
creo que
en ese momento.
Sí, sí.
Comenzó
yo
ahí.
Yo creo... No tenemos datos bíblicos que nos digan que fue por eso, pero curiosamente fue a partir de ese arrepentimiento, de ese cambio, que viene no solamente a nivel del pueblo, sino desde arriba, desde el rey, es decir, y el rey dijo esto, y desde ahí comienza Asiria y Nínive comienza a prosperar, y ya digo, prospera durante bastantes años, pero ¿qué ocurre? Y es el que, cuando olvidamos la historia... tendemos a repetirla.
Así es.
Y entonces, pues lo que le pasó a Nínive es que olvidó quién le había sacado de ahí, quién le había levantado, que había sido el Dios, Jehová, el Dios de Israel. Empezó a creerse que él era el, que ellos eran lo que eran por sí mismos. Y de repente, pues claro, vinieron, Dios dijo, bueno, vienen los babilonios y vais a aprender que no era por vosotros, que era por mí, todo lo que habíais prosperado, y ahora de repente, pues sois nada.
Sin nada, sin más.
Y así eso, ya sí que yo animo un poco, si la gente quiere leer Nahum, porque es una profecía directa para Nínive, y ahí ya no vino ningún profeta
a hacer nada.
No.
Bueno, Willy, pues gracias.
Nada.
Hemos repasado a Jonás, un personaje que a mí me encanta y creo que ha sido muy interesante. Y vosotros, pues gracias por estar ahí con nosotros en esta tertulia. Bueno, continúa en la sintonía de Radio y Televisión Solidaria. Un saludo.